¿Qué tan complejo es el mundo de las finanzas? ¿Y qué tan complejo es hacer un podcast? En esta oportunidad vamos a hablar con uno de los referentes del momento financiero. Si escuchaste hablar del zar de las finanzas, quédate y disfruta de este episodio de Smart Business. Bienvenidos.
En Visma Finance buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Smart Business es el podcast que impulsa el éxito de los negocios con lo mejor de dos mundos, la tecnología y la gestión empresarial. Descubrimos estrategias inteligentes, entrevistamos a líderes de la industria y compartimos experiencias enriquecedoras. Desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones podrán inspirarse con nuevas ideas para alcanzar el siguiente nivel. Súmate a Smart Business, donde la eficiencia se encuentra con la innovación, y prepárate para aumentar el potencial de tu empresa.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Smart Business. Mi nombre es Pablo Magnino y trabajo en el área de análisis de datos en Subio, una de las empresas del grupo Visma. Hoy vamos a hablar del mundo de las finanzas con un invitado de lujo, Leandro Sicarelli, licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Nacional de Quilmes y creador de FMI Podcast, financiero, monetario e irreverente, uno de los más escuchados de Argentina y Latinoamérica, y muchas veces número uno. Conocido como el zar de las finanzas, Leandro tiene la habilidad de explicar conceptos económicos complejos de manera clara, entretenida y cercana. Bienvenido, Leandro. Un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo anda todo?
Bueno, un gusto estar en este producto que es parte de la comunidad lateralmente, digamos.
Sí, la verdad que sí. Así que bueno, arrancamos como para romper un poquito el hielo con la primera pregunta. ¿Cómo te nació la idea de crear Financiero, Monetario e Irreverente? ¿Y en qué momento capaz sentiste que era como un espacio lindo para hablar de finanzas con la gente y para vos mismo capaz?
Bueno, tiene un lado poético y un lado más práctico. Si querés arranco por lo poético.
Dale.
Estaba de vacaciones en el sur del país, mirando al horizonte en un lago y pensando que tenía que tener mi propio podcast. Lo tenía que hacer solo, digamos, por el momento sin sponsoreo, porque yo tenía trabajo, no necesitaba, digamos, lo económico para apoyarlo. Y como hobby necesitaba ese espacio para manifestarme. Bueno, mirando el lago pensé, justo era marzo de 2022, o sea, estábamos en la previa de lo que era la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Okay. Bien.
Y bueno, dije, bueno, se tiene que llamar FMI, para hacer la broma con el organismo. Entonces ahí surgió, bueno, tiene que ser financiero, monetario, y en un atisbo de lucidez se me ocurrió la palabra irreverente, y que
capaz ya sabías sí, cómo eras vos también.
Sí, eso es lo poético. Lo real igual es que, detrás de esa historia, yo ya venía haciendo otro podcast para un instituto de finanzas en el que trabajaba. Entonces es como que el podcast había funcionado muy bien, yo ya tenía una mini comunidad. Entonces, como había cambiado de trabajo, la decisión era ¿qué hago? Porque el podcast ya no lo hago más, porque ya no estoy más en el instituto.
Claro.
Y bueno, la decisión que tomé es, no, lo sigo por solo, la mía, solo. Y bien, así nace FMI Podcast, marzo de 2022.
Marzo de 2022. Ok, aprovechaste capaz todo ese conocimiento que tenía para alargarlo ahí en
el espacio. Y el envión, sí, también. Claro. Entiendo que después vamos a hablar de hobbies, pero
también
ya te spoileo. Como yo toco la guitarra de muy chico, estuve en el conservatorio, todo, manejo programas de edición y eso. Yo sabía que solo
ahí va.
Iba a sonar medio artesanal, pero lo iba a poder hacer. O sea, no era algo que me detenía en ese momento.
Claro, así no tenías un impedimento técnico para
hacerlo. Claro, todo lo que me hacían en el instituto lo iba a poder hacer yo por la mía, digamos.
Claro, y la parte ya de finanzas la tenía porque laburá de eso,
estudiaste eso, ya estabas
empapado.
Sí, eso es como sacarle jugo o hacer escala, viste, con mi laburo.
Claro, bien, lindo espacio. Sí, yo hice de ponerle literatura, viste, también me gustaba, entonces yo iba por ese lado. Así que te entiendo cómo fuiste
lo
ahí.
Lo que te vi hacer a vos recién, tipo, de decir un texto de memorias, para mí es pánico eso. Porque el podcast mío, tipo, prendés y decís lo que te surge. Cada vez que tengo que leer algo,
claro,
se me complica muchísimo.
No, no quiero.
No,
sí,
se me complica muchísimo.
Traté de meter palabritas para que no me salga tan de memoria. Bueno, vamos a capaz a la identidad, entonces. ¿Cómo salió lo del zar de las finanzas? Creo que tuvo muy buena recepción, pero ¿vos qué querías transmitir? ¿Cómo querías ir, como decís, a ese momento histórico de ese economista en aquel momento? ¿O lo pensaste para tener como un...?
No, fue todo medio fortuito. Viste que en los negocios yo creo que a veces tenés que tener el timing justo para darte cuenta cuando algo funcionó y profundizar.
Bien.
Yo de alguna manera sabía que nosotros necesitábamos alguna especie de nombre o título para la comunidad, porque eso es lo que ayuda a arraigar el sentido de pertenencia en los que forman parte de la comunidad.
Bien.
Entonces, estaba atento a ver qué podía pasar. Y justo conté esa anécdota, pero fue 100% fortuito.
O sea, claro.
La conocí hace mucho la anécdota y como contaba cosas, dije, bueno, lo cuento. Este de Miguel Miranda, el zar de la finanza, un economista de los 40. Y quedó y rápidamente detecté que por la recepción del público había pegado. Y automáticamente dije, acá es ahora, este es nuestro nombre, esta es la comunidad de los Ares y las Arinas.
Bien.
Del mismo modo también sabía que en algún momento íbamos a tener que tener un antónimo, un enemigo, que son los Edgardos. Y así fue todo, son cosas que, muchas cosas yo las tenía como en agenda, sabía que iban a servirnos como comunidad, pero soy muy respetuoso de los timings, de los momentos, trato de no forzar las cosas. Yo desde el principio sabía que necesitábamos un nombre y un apodo. Pero no lo hice hasta que no sentí que genuinamente sucedió.
Digamos. Claro, bien. Y ahí fuiste capaz mechando también con tus anécdotas personales, ¿o no? Porque metiste ahí, ya que hablamos un poco de eso, fuiste, metías capaz un episodio personal y ahí también sumabas esa intimidad con la gente.
Los Ares me cargan porque los verdaderos Ares, cada tanto, viste, sucede que cuento alguna anécdota mía de lo que pasó en la vida, tipo, no sé, choqué el auto, viste, o me quedé sin calefón una vez, hablé mucho del cambio de lavarropa. Y los Ares se ríen porque... Nada, lo que sucede, a veces hay mucha gente que lo escucha como esporádicamente y tipo por ahí te dicen, escuchá a este pibe, es un fenómeno, el zar de las finanzas, y lo pones y che, pero estuvo media hora hablando de un lavarropa.
Ladra Jerónimo, che.
Claro, está hablando de un perro y un lavarropa, ¿cómo puede ser el que...? Y bueno, los Ares joden con que, zar, buenísima la parte del lavarropas, tipo no hables de finanzas. Bueno, nada, creo que humaniza también. Y de vuelta, finalmente el producto no deja de ser, no es solo el podcast o la información financiera o económica que te llevas, sino es... la comunidad, todo lo que hay alrededor de eso. Por eso yo le presto mucha atención. Y por eso para mí contar cosas y humanizarme a mí también ayuda a fidelizar al otro.
Suma.
Pero igual te digo, me sale 100% así. ¿No? Si yo quisiese hacer...
contar una anécdota, capaz
si yo quisiese
no
hacerlo, no, y si yo quisiese hacerlo de otra manera, tipo un podcast de finanzas formal, no me saldría. No me saldría porque yo tengo una consultora, después también entiendo vamos a charlar de eso.
Sí, sí.
Y me siento a hablar con banqueros, me siento a hablar con tipos que manejan fondos. Literal hablo de la misma forma. Entonces es como que no me saldría. Y literal ahora me siento, voy a cualquier empresa a dar una charla y me siento y el dueño de la empresa me dice, Sar, cambiaste el lavarropa. Tipo, es como que, entonces ya es eso, ¿viste?
Claro, sí, es construir esa... Sí, sí.
Es lo que sos. Finalmente pude lograr hacer un producto que funcione siendo lo que soy. Sí. Y eso para mí finalmente es lo más valioso.
Y es lo que te ayuda cuando prendes el micrófono y sabes que tenés que ser vos.
Sí,
sea 100%. Juegue estudiante, no juegue estudiante, tenés que aprender.
Exactamente.
Y yo creo que ahí está la conexión, me parece. Ahí se genera la conexión. Después tenemos ahí como la secta más grande del mundo. Ese nombre también creo que genera cosas divertidas en la comunidad. ¿Cuándo crees que un tema capaz que sabés que va a pegar más? Ponele, no sé, estás en la semana y escuchás y decís, este le pongo el título, los títulos también son...
Sí, los títulos son baiteros.
Son baiteros, es clickbait ahí para ir. Yo creo que sabés más o menos, ¿no? ¿Qué tema genera más interés,
sí,
capaz,
obvio,
en la semana?
Obvio. Hay una dinámica que yo no controlo, que es la dinámica de la semana financiera, tuitera y social. Digo, lo notás mucho en las escuchas con el ánimo, ¿viste? Cuando hay mucho lío, sube el dólar y hay bardo, todos vienen al podcast y se nota mucho en las escuchas. Nosotros solemos tener, según las estadísticas que me pasaron de Spotify, un porcentaje de retención muy alto.
Ok, mismas personas decís que siguen escuchando.
Y creo que nos daba algo así como el 80%, es altísimo para un podcast, lo que significa de que cada 10 que te escuchan por primera vez, 8 se quedan.
Okay.
Entonces todos los picos de popularidad, líos y caos nos dejan un piso de público cada vez más alto, y eso es lo que explica en buena parte el fenómeno, ¿no? Que es crecer y crecer todas las temporadas, duplicando, triplicando, pero... Más allá de la virtud que yo puedo tener en encontrar los temas, en ver por dónde van a pasar las discusiones, pasan las dos cosas. A veces la vemos, y yo pongo en foco una discusión que nadie está hablando, y después todo el mundo habla de eso, y es agenda nacional, lo hemos hecho muchas veces del podcast. Literal estaba pensando en esa. Esa fue de las más escandalosas.
Esa fue terrible.
Nadie
salió en todos los diarios.
Hablaba de eso y yo digo, che, hay unos putos que pone el Banco Central, y fue tema de
agenda. Tapa de diario.
Y a la otra semana el gobierno los cambió.
Sí, sí, increíble.
Bueno,
esa fue muy buena.
Sí, sí. Pasa mucho eso, pero también sucede, no les olvida, que la semana te pone tema.
Y
yo entendí que también el podcast, como es un espacio de difusión y es un espacio de charla, de catarsis y es un espacio de contención también para mucha gente, a veces yo tengo que tocar temas de agenda que yo no tocaría. Tipo, cada dos semanas se discute en Argentina si estamos muy endeudados o no. Y para mí es un tema que es secundario, hay que discutirlo cada tanto. Pero bueno, cada dos semanas vuelve, entonces yo cada dos semanas tengo que volver a hacer algún comentario.
Tocas ese tema, ok.
Y porque la agenda te lo pone. Pero, qué sé yo, el episodio de la semana pasada fue récord. Y yo sabía que iba a ser así por la semana de mercado que habíamos tenido.
Sí, entonces, había sido todo muy, muy movilizante, claro.
Sí.
Ok, bien. Y sí, yo creo que también la gente conecta con eso, con capaz si vas y vas con un problema, no lo entendés, y escuchás esa hora y decís, che, me fui aprendiendo o entendiendo, después eso te hace volver al jueves que viene. Decís, che, sí, pasó todo esto, porque en Argentina pasan cosas todas las semanas, es un país financieramente...
Incluso el que está tipo enojado con la línea del zarismo, que es una línea de honestidad intelectual y sentido común, cuando pasa algo viene a escucharme a mí. Nos viene a escuchar a nosotros, porque sabe que técnicamente no se lo van a explicar mejor en ningún otro lugar. Después, lo que hay mucha gente que no puede hacer es separar lo ideológico de lo que hacemos en el podcast. Y bueno, pero eso es un problema de esa gente. Y no es la gente que yo quiero tener en mi comunidad, digamos, esencialmente. Así que es como natural. No tengo problema que vengan cada tanto a que yo les explique lo que no les pueden explicar otros.
Que sumen.
Y que después se vayan. No hay problema. Está también para eso el podcast.
Sí, yo creo que vos cuando hablas de ese camino, esa vereda del medio, yo creo que mucha gente se siente muy identificada. Me hago cargo también yo. Y me parece que eso es lo que dijiste vos, honestidad intelectual. Y me parece que suma mucho hoy en día poder entenderlo de las dos miradas. No tener las subjetividades capaz que te mezclen con los datos. No pelearse con los datos también, como,
así es.
Como decís. Bueno, pasemos más tema hobby, si querés, que habías adelantado. Conocemos cosas, hincha estudiante ya sabemos, finanzas todavía, consultor también, después si querés hablamos de eso, pero capaz hay algún otro hobby, algo que esté ahí mechado, no sé, está muy de moda, pádel hoy en día, capaz.
No, sacando fútbol y estudiantes, que es el amor de mi vida, te diría que la música.
La música.
Sí, la música, hay como un... Estudié concertista de guitarra, toco la guitarra de muy pibe. Soy fanático de Zeppelin, tipo.
Ok, y eso te iba a preguntar, ¿qué género?
No, soy rockero con un costado metalero, si querés. Soy muy fanático de Mega, de Tal Más Fuerte, toda la obra de Ricardo Iorio, Hermética, B8.
Ok.
Pero soy. Es una dicotomía que tengo, no sé si soy rockero o metalero, pero. Así, bandas más importantes: Zeppelin, Los Stones.
Y vas a recitales, sos de ir, con estudiante, con las bandas.
Sí, ahora ya no tanto, pero sí, ponele Alma Fuerte lo habré visto 20 veces, Mega de 5 veces, fui a ver a, no sé, Jethro Tull, Ozzy 2 veces.
Claro, ok.
Pero Red Hot Chili Pepper también, o sea, Divididos,
bien.
La Renga, tipo, soy súper amplio, pero sí, de chiquito en mi casa no había fútbol, yo llegué a estudiante a través de un familiar, pero sí lo que había en mi casa era rock.
Bien.
Yo tenía 6 años y mi viejo estaban escuchando, no sé, Los Abuelos de la Nada, Papo, Spinetta. Y nada, tengo un costado musical, soy súper amplio, ¿eh? No es que soy metalero cabeza de perro.
Claro.
También te puedo escuchar, soy muy fanático de Arctic Monkeys, de Strokes.
Ok, vas, ok,
sí,
bien.
Sí. Es como el otro costado, es otro hobby. Yo creo que Nietzsche dice, la vida sin música sería un error.
Bien.
100%, 100%. Bien. Ese sería mi otro hobby destacable, digamos.
Claro, y fútbol no solo mirás, entonces jugás también. Con los amigos,
no juego,
o torneo.
Juego poco.
¿Fútbol 8, fútbol 5? ¿Dónde vas más?
Juego poco, fútbol 5. Yo me rompí tibia y peroné jugando al fútbol. Y desde ahí medio que dejé y juego muy poco, la verdad.
Okay.
No, gimnasio y running.
Gimnasio,
sí.
Ahora vas al running. Okay.
Sí, mucho running. Corrí la maratón de estudiante de los 120 años.
Bien.
Sí, me gusta el running porque me desconecta.
Bien.
Viste, salgo a correr una horita con música y me redesconecto de todos los líos, el dólar y qué sé yo.
De todo. Y así sos que... así que en cualquier lado que vas, corres, ponele, viste, que los runners hacen mucho eso. Van de vacaciones y salen a correr.
No, corro siempre ahí por el barrio que me cruzan todo el tiempo Sare, me saludan y demás. Y, y bueno, ahora me había preparado para la carrera de estudiante de los 120 años.
Ah, claro, esa te preparaste.
Claro, en 11K. Todo muy tranqui, igual. Sí, un runner. Se ríe con esto, pero bueno, para mí era importante, así que corrimos, hicimos robo en tiempo, estuvo buenísimo.
Ritmo.
Y ahora estoy como volviendo a cronometrarme y todo.
Bien, lindo. Bueno, y bueno, los Ares y las Darinas sabemos que no vivís solo el podcast, nos imaginamos, lo has contado muchas veces. Pero bueno, ¿querés contarnos un poco sobre eso, tu laburo? ¿Cómo capaz, la pregunta que se me ocurre es cómo lo combinás? No sé, yo siempre pensé, ¿tenés dos presentaciones? ¿Una para el jueves y una para los banqueros? ¿O vas mechando? Capaz eso se me ocurre.
No, a ver, bueno, mi otro laburo es una consultora. Yo soy una consultora. Esto que ves acá es una consultora.
Es una consultora.
Sí, por ahora. Imagino que el proyecto para este año era un poco sumar colaboradores y expandirnos. Después en el medio surgió lo de Par en la Mano, hacer más medio, qué sé yo. Y bueno, medio lo pospuse.
Ok.
Esa parte. Pero mi trabajo esencialmente, esa parte del podcast, es la consultora, que consiste de una cartera de clientes relativamente chica, porque está cerrada, no estoy tomando nuevos clientes, con los que trabajo con frecuencia dependiendo del cliente. Hay muchos que los voy a ver una vez por mes, otros que los voy a ver una vez cada dos y otros que los voy a ver una vez cada tres. La mayoría están en Buenos Aires, capital, hay uno en Córdoba y otro en San Juan. Y bueno, nada, con ellos tenemos una agenda de trabajo de consultoría macro, esencialmente, macro, claro, y financiera.
Bien. Para toma de decisiones, digamos.
Sí, son presentaciones mensuales, ya con unas filminas y demás un poco más formales, que ellos usan para apoyar decisiones de inversión, financieras y productivas también en muchos casos.
Claro.
Eso, nada, es un proyecto que van en paralelo. Sí. De hecho, mi trabajo en el día a día es ese. Yo para el podcast lo único que hago es tomar notas. Y después el jueves me siento, ordeno todo y grabo. Pero después durante la semana estoy haciendo números, armando presentaciones, porque en principio estoy en una charla por semana en el mejor de los casos. A veces son dos, okay, y a veces tres con viaje. Por eso a veces me pasa que en el podcast me escuchan quemado, sí, porque no da. Pero bueno,
submarino.
Sí, claro. Se me rompe la PC y no tengo tiempo porque tengo que viajar, volver, no la pude cambiar. El zarismo me consiguió una PC. Igual.
Bien, sí, lo escuché el otro día, fenómeno.
La mejor comunidad de
Occidente. Siempre escuché igual eso que decís, che, lo tengo en el Excel de la otra pantalla, lo tengo
claro,
acá.
Claro.
Eso tenés todo
sí,
ya.
Sí, son todas cosas que yo armo para las presentaciones y después las cuento en el podcast, así lo que puedo, voy narrando en el podcast y bueno, siempre me acuerdo, digo, para
eso. ¿Dónde estará?
Y me pasa que si yo digo mal un número en el podcast o me equivoco, después me torturo toda la semana, me equivoqué.
No, y te torturan, te van a salir a buscar. Va a salir.
Sí, pero eso no me molesta tanto porque...
No te molesta tanto.
En general, yo trabajo con el supuesto de que el que te quiere bardear en redes, te va a bardear igual. Y de hecho, yo siempre pienso lo mismo, digo, los que no son zares, digo, son poco creativos aparte, porque siempre me critican por cosas que son, viste, tontería, o cosas que no dije, o cosas en las que yo tengo razón. Y cosas en las que me equivoco, que yo profundamente estoy dolido de que acá me equivoqué, ni las detectan.
No las detectan, porque no llegan a ese conocimiento.
Nunca, es como dicen los piadores, te entró la bala, viste, te entró la balúi. Nunca me entró la balúi, pues siempre son críticas, pero ni siquiera dije eso, o sea, vos estás sacado de contexto.
Me lo recortaste.
O hice algo mucho peor y no lo estás levantando, pero bueno, no vivemos tampoco.
No, mejor, que quede así.
Obvio.
Che, y el mito de, se me ocurrió recién, el mito ese de que el financiero tiene 700 pantallas, ¿es así? Tenés... 7 pantallas así alrededor.
Para mí hay un óptimo
un
que son.
Círculo.
No, para mí hay un óptimo que son 3 pantallas.
3 pantallas.
3 pantallas. Menos de 3, yo de verdad me siento improductivo. Baja mi productividad. Más de 3 sos un fantasma.
Madre.
Yo creo que yo siempre le jodía cuando trabajaba en el instituto, trabajaba con operadores y demás. Yo siempre, viste, estaba. Hay como una. Es como un fetiche con el setup, viste, para todos los que se empiezan a dedicar a finanzas. Quieren las pantallas, si quieren.
Toda la compu
yo, por
de
ejemplo,
colores.
Tipo, subo un video explicando algo. Y atrás se ve una plataforma de operaciones, viste, que es fachera, y yo sé que medio mundo me va a preguntar, ¿qué plataforma es?
Bien.
Yo por ahí les estoy explicando cómo convertir agua en oro, pero no les va a importar, ellos ven que la plataforma es linda y dicen, ¿cuáles quiero tenerla? Porque mucho fetiche con eso. 3 está bien, más de 3 me parece mucho, pero si ustedes se dedican a las finanzas, compren monitores.
Compren monitores
que si el día de mañana funden la cuenta... Pueden vender todos los monitores y arrancar de vuelta.
Arrancamos de cero.
Eso, pero están para eso.
Arrancás con la tablet. Claro. El broker anda en la tablet.
Exactamente. Pero bueno, nada, creo que más de 3 es un poco mucho. Hasta 3 estamos.
Bueno, hagamos una especie de jueguito. Hacemos 3 personajes con los que te gustaría compartir un asado, capaz un debate, ganarle un asado, capaz una discusión de asado, de economía, de finanzas. Lo único, no me digas ni Sócrates, no me digas Manuel Wirth.
Sócrates es el dueño del sindicato, el jefe
claro,
del sindicato.
No me lo traigas, tirame otro.
Tiene que ser de finanzas. No, a ver, yo en cualquier asado ficticio te lo sumo al Diego, me gustaría comer un asado con el Diego. Si tiene que ser estrictamente de finanzas o de política,
lo que
hablamos, y estaría bueno. No, si es un asado, yo me pongo a Cristina y a Milei. Cristina,
Milei
y yo. Y el Diego.
Y ahí lo que
pasa
es
que con el Diego inclinamos mucho la balanza. Sí,
mal.
Pero sí, pues sería divertidísimo. Pienso en algo divertido. Si tiene que ser internacional, me lo siento a Trump, sin ningún tipo de duda. Y me lo siento a Powell también. Lo traigo a Jerónimo ahí.
Bien, a ver.
Sí, te imaginarás que son asados muy aburridos, por eso de la suma.
Y va a ser muy técnico, ahí va a ser técnico, ahí se van a dar cuenta si te equivocás, eso sí.
Pero en los asados yo tomo una postura más tranquila, pego y abrazo, no es todo pegar, hay que también abrazar, hay que buscar los tiempos.
Mucho Che Milei igual en ese asado tenía.
Sí, cuando hable la jefa va a ser largo, nos serví un fernet, esperamos que termine.
Un vaso y esperamos que termine y después vemos. Bueno, bien. Vayamos un poco más al mundo empresarial, que un poco es lo que mezcla este podcast de hoy, las empresas del Grupo Visma y la parte más financiera. Desde tu experiencia, errores más comunes que pueden llegar a cometer las empresas. Capaz a mí se me ocurrió pensar en ratios, capaz decir, che, miren, capaz 2-3 ratios que los tenés que tener bien, liquidez, no sé, rotación, días en la calle, no sé, algo de eso que diga, che, estos ratios son importantes. Esa es un poquito la pregunta.
No, a ver, no hay nada muy técnico como que te destacaría. Lo que noto como un patrón generalizado en las empresas a la hora de hacer planificación financiera es que no planifican para escenarios de estrés. La planificación siempre es plan A. Son muy poco flexibles la gran mayoría de las empresas con las que he trabajado o he visto a la hora de diseñar un plan B en un escenario de estrés. Y como Argentina, en realidad, el escenario base siempre es un escenario de estrés. Digamos, no hacer eso tiene un costo muy alto. Lo veo mucho con la curva peso, lo veo mucho con las tasas de interés. Nosotros hemos llegado a tener tasas mensuales del 2%. Y nadie se preguntaba ahí qué podía pasar si en algún momento la curva se volaba y vamos a tasas mensuales de 4 o 5. Pero no, esto comprime, claro. Se va a cero, es hora de estirar duration, 2% mensuales, un negocio. Era tipo tan simple como pensar en un escenario de estrés, va a ser muy
tener
costoso.
Una salida, decís vos. Sí. Tener algo ahí que si pasa lo peor,
aprender
estar un poquito cubierto.
Aprender a planificar, sí, ante un escenario B, un escenario de estrés. O sea, estresar todas las proyecciones. En esencia es eso, finalmente. Estresar y estresar. Proyectar, planificar y estresar. Yo veo que hay proyección, veo que hay planificación, veo que falta la etapa del estrés. Porque el estrés es lo que te va a mostrar si tu planificación es lo suficientemente sólida o no. O sea, planificar para un escenario idílico sale siempre bien en los papeles, pero después, en la realidad es donde te
va el tipo de cambio un poco y ya te cambió todo el presupuesto.
Por ejemplo.
El stock, capaz se me ocurre, ¿no? Mucho sobrestock a veces, bueno, porque sí, tenemos miedo de del precio.
Bueno, eso creo que en 2024 también lo veía muy claro, que vos venías con un arrastre de una política en las empresas más productivas, una política de sobrestoqueo. Bien. Y la verdad es que cuando bajó la rotación de negocio y el dólar fue para abajo, no había más caro que haberse quedado estoqueado con un dólar a 1.500. Eso se aprendió rápido, relativamente rápido igual, porque fue económicamente muy doloroso para muchas empresas. Pero bueno, ese es otro mindset ahí que tenés que cambiar rápido para no...
El ahorrar en lata de atún, es
sí,
eso.
No comerte la curva. Después, nada, este país igual, de todos modos, esas prácticas muy defensivas como que... yo tampoco diría que hay que eliminarla 100% o nunca más va a rendir a hacer una cosa así, porque literal, un año después, de vuelta el dólar se volvió a volar, las tasas subieron, estoquear hubiese sido, volvió la brecha, restricción. Entonces, nada, nunca hay que ser tan determinante, pero estaba claro que en el año pasado, en 2024, hacer lo que habías hecho durante 2023 no iba a funcionar.
Okay.
Y bueno, cambiar la cabeza para muchos empresarios y para muchas áreas de administración financiera, eso fue costoso. Tampoco es que... son tontos, a veces cuesta, no es tan fácil verla a veces. Por ahí es muy fácil contarla en un podcast, pero después cuando hay que tomar decisiones en tiempo real es bastante más difícil.
Ok, y con una dimensión tan grande, porque las empresas suelen...
Claro, obviamente, yo me quedo con el podcast, alguno dirá algo en Twitter, nada más. Si vos cometés un error en una empresa...
Bueno, sí, o pienso capaz en algo micro, capaz que tomaste una decisión en algo microeconómico, pero la macro cuesta porque es amplio, digamos,
claro,
te equivocás grosso.
Sí.
Ok, bien. Bueno, y vamos a variables. Variables del mundo financiero, argentino y global, las dos cosas que están las dos bastante ahí dubitativas. ¿Qué crees que puede marcar el rumbo en 2026? ¿A qué le tenemos que dar bola?
Bueno, en 2026 para Argentina, 2026 es terreno incierto, nadie sabe qué va a pasar después de octubre, porque da la sensación de que pasada la elección, dependiendo del resultado de la misma, se pueden venir algunas modificaciones, cambios en el régimen de tipo de cambio.
Lo local decís ahora.
Claro, en Argentina. Con lo cual 2026 es terreno por descubrir. En un escenario donde sale todo bien para el gobierno, le va bien la elección y tenés un poco más de estabilidad macro y cambiaria los meses que faltan del año, 2026 puede ser un año de un crecimiento moderado, casi te dirían nulo, pero de estabilidad. Digamos, no veo mucho más que eso. Me cuesta todavía ver cómo se crece de largo plazo en este esquema.
Okay.
Creo que hay alguna chance si se pasan algunas reformas estructurales por el Congreso, pero las reformas estructurales van a llevar tiempo, no son muy simples de aplicar, tenés que tener la mayoría de los congresos. Entonces, bueno, tengo algunas dudas. No veo que 2026 tenga que ser un año financieramente de mucho estrés tampoco, no estoy diciendo eso, pero sí creo que parte de las bondades de la estabilización macroeconómica que emprendió el gobierno se van evaporando porque la estabilización ya lleva la inflación a 2, abajo de 2. Y bueno, empezás a necesitar otras cosas. Todavía no sé por dónde van a venir esas otras cosas.
Ok. Me acuerdo de algo que habías dicho una vez. ¿Te acordás cuando hablabas de los que fabricaban las cosas, los productos? ¿Se podía cortar ahí ese...? ¿Te acordás de eso? ¿Qué pensás? ¿Te acordás cuando hablabas de que se cortaba capaz el que producía los tornillos y la ferretería y el mayorista? ¿Cómo ves eso? ¿Te acordás esa parte?
No, a ver, creo que Argentina está encarando de alguna manera un cambio en las condiciones de la macro que obviamente dejan ganadores y perdedores nuevos, ni buenos ni malos, ni mejores ni peores, son distintos. Y en ese cambio estructural la duda que nos queda es cómo vamos a hacer para que los sectores que pierden y expulsan trabajo, los absorban los sectores que ganen. El neto de esa cuenta no da, o no parecería que cierre en el corto plazo, por eso la transición tendría que haber sido más despacio. Si la transición va fuerte, queda gente en el camino. Y por eso digo, si queda gente en el camino, va a haber menos consumo, si hay menos consumo, menos actividad, menos venta.
Ok, eso.
Va a haber una estabilidad media marreta, si se quiere, el año que viene.
Okay.
Si es que no tenemos algún estrés financiero, ¿qué puede suceder? Por una situación externa, o que puede suceder porque el resultado de la elección finalmente no es bueno, entonces en el mercado hay un poco de nerviosismo, y bueno, vamos a otra cosa, bien, a nivel local. A nivel internacional lo que veo es que el año que viene vamos a tener que resolver de alguna manera la situación fiscal de los países desarrollados. Los países desarrollados están muy sobregirados fiscalmente, o sea, tienen mucho déficit. Ese déficit se estaba financiando en parte porque los bancos centrales con emisión respaldaban una parte de ese déficit. Los bancos centrales se han corrido y las tasas soberanas de todo el mundo han subido mucho y hacen que los equilibrios fiscales que vos tenías antes ya sean insostenibles. Bien. Vamos a ponerlo en ejemplo simple. Estados Unidos tiene 7 puntos de déficit financiero sobre el PBI. 7. 3 primario y 3 y pico de interés de la deuda. Si la tasa a 10 años de Estados Unidos es 4,5 o 5%, ese déficit es insostenible en el tiempo. Bien. La única forma que podemos hacer es que la tasa de largo plazo baje. Con un déficit de 3 puntos primario, la tasa es difícil que baje. En algún momento eso se solucionaba porque la Reserva Federal compraba títulos en la parte larga. O sea que las tasas bajen. O sea, los precios suben, las tasas bajan.
Okay.
Cuando la Reserva Federal se corre, las tasas suben, se fueron, han llegado al 5%, 4 y pico por ciento, están hoy. Y entonces esa situación fiscal luce más insostenible. Pasa en todos los lugares del mundo porque Estados Unidos ahora saca una norma que baja impuestos, o sea, va a tener más déficit, no menos. Lo compensa con parte de los aranceles que está cobrando, pero digo, en el neto está igual o peor. Y en Europa tenés todo el programa armamentístico, que es un paquete fiscal gigante. O sea, ya tenías estados con mucho déficit, como Francia, que ahora encima emprenden un paquete armamentístico muy grande, o sea, van a gastar más.
Ok.
Y la pregunta es, ¿quién va a financiar todo eso? Y es una pregunta que se hizo mucho este año. Yo creo que el año que viene vamos a tener que tener alguna resolución. O sea, que yo prestaría mucha atención a la ecuación fiscal de los tesoros de los países desarrollados y a la conducta que tomen los bancos centrales. Los bancos centrales están corridos. De hecho, están sacando liquidez en la mayoría de los casos. Bueno, la pregunta es si el año que viene se darán vuelta. ¿Volverán a proveer la liquidez que hace que los tesoros se puedan seguir endeudando sin que las tasas vuelen y fiscalmente puedan seguir sosteniendo un déficit de 3-4 puntos del PBI primario más intereses? Bueno, eso creo que es a lo que hay que prestar atención, porque yo creo que el año que viene una parte de eso se va a tener que resolver, para bien o para mal. O hacemos un ajuste fiscal en los países desarrollados, o alguien compra títulos en la parte larga sin generar un caos, bueno, en los bancos centrales.
Ok, y aparte está involucrada la moneda más importante, ¿no? Que es ahí en Estados Unidos, eso...
Sí, obvio.
Hay que prestar atención porque nos afecta, y sí, más en Argentina, que estamos muy pendientes de esa
moneda.
Nos
viene ayudando bastante igual porque se viene, en el último tiempo, desde niveles muy, muy altos en términos reales, se viene depreciando el dólar y eso a nosotros nos ayuda. No sé cuánto más margen tengas, me imagino que mucho más no. Y aparte los aranceles se quedan, así que en principio con eso estamos. Pero sí, es una linda discusión que se viene. Todo el viento de cola que tuvimos, de alguna manera lo pudimos aprovechar un poquito. En el medio estalló Brasil, que a nosotros nos pega medio directo.
Sí.
Pero bueno, es esto. Yo creo que Argentina, finalmente, para mezclar una cosa con la otra, tiene que dejar de esperar una salvación. No bajo la forma de rescate directa como esta ahora que anunciaron, digamos, sino en general. Porque del otro lado también, en algún momento, algo que me dice mucho es, tendríamos que haber entrado a los BRICS. ¿Viste? Como la salvación era los BRICS, un banco con Brasil. Y siempre esas salvaciones son todo porque no querés hacer los deberes. Es como si, bueno, que vengan los brasileros, pongan 30.000 millones de reales y usamos los reales y con eso. Argentina tiene que hacer su trabajo. Y después, si vos haces tu trabajo, si el mundo acompaña, te va a ir mejor. y si vos haces tu trabajo y el mundo no te acompaña, resistirás un poquito mejor los embates. Okay. Lo que no podemos seguir haciendo es intentar buscando la salvación en el mercado internacional. No, necesitamos la soja en $600, no, necesitamos que Trump nos dé 20 mil millones de dólares, no, necesitamos que los chinos nos extiendan el swap a 15 mil millones de dólares más. Creo que primero hay que hacer los deberes, y después si haces los deberes, aparte vas a poder negociar con el resto del mundo desde una perspectiva mejor, digamos, y sacar mejores cosas.
Bien, bien, perfecto. Bueno, no sé si querés meter acá paso a una reflexión final, medio que la hiciste recién. No inventaste ninguna palabra hoy, te juego con eso. Me parece que no, estoy atento a eso siempre.
Hay que pasar el bar.
Siempre es gracioso, pero me parece que no. Así que no sé si querés comentar algo más, querés decir algo que sentís que te quedó en el tintero.
No, agradecer por la invitación, por el acompañamiento. Y bueno, mandar un saludo a todos los Ares y las Arinas. Decirle como reflexión que el zarismo es un espacio de contención también y es un lugar en el que pueden creer, es algo en lo que pueden creer, porque lo hacemos entre todos y porque no tenemos segundas intenciones más que juntarnos cada tanto, hablar un rato de economía, reír, y bueno, cada tanto vernos, así que...
Y entender, sobre todo.
Y entender, finalmente la reflexión es la que hago siempre, es mucho más valioso entender que saber. Saber puede saber cualquiera. Hay gente que aprende de memoria las cosas. Lo que hace la diferencia es entender. Así que bueno, nada, se supone que tratamos de ayudar a eso en la comunidad. Algo bien debemos estar haciendo, si no las métricas no darían como van. Así que bueno, les mando un abrazo y gracias a ustedes de vuelta por la invitación.
Bueno, gracias a vos, Ar, por acompañarnos. Y bueno, mientras yo ya me voy a escuchar el nuevo capítulo de FMI Podcast, a ustedes los despido hasta el próximo episodio de Smart Business.